Dios les bendiga. Es un placer estar aquí, ¿verdad?, en esta tarde con ustedes. Como dijo el pastor, les prometo que va a ser corto por tres razones. Sé que ya llevan un rato aquí. Sé que allá afuera huele a pizza. Y también sé que están esperando para el concierto, así que les prometo que, ¿verdad?, que lo que les voy a estar hablando en la tarde de hoy va a ser corto. La charla que voy a estar hablando ahora es acerca de somos un equipo extraordinario. Y cuando yo me puse a analizar, ¿verdad?, a pensar qué era un equipo extraordinario, a mí me vino a la mente rápido los deportes. Porque rápido cuando pensamos en equipo, pensamos en deporte. Y yo soy un poquito mayor que ustedes, así que yo me eché hacia unos añitos atrás. Y dos o tres añitos nada más, ¿verdad? No mucho. Así que yo me fui hacia atrás y me acordé del primer Dream Team. Yo sé que la mayoría de ustedes a lo mejor no habían ni nacido o estaba bebecito cuando el primer Dream Team de Estados Unidos, ¿verdad?, salió. Y ahora ustedes se acuerdan quizás de los últimos dos o tres, que está LeBron James, que está Carmelo Anthony, pero yo me acuerdo del original, ¿verdad? Yo era un niño, era pequeñito, pero me acuerdo. Y estaba Michael Jordan, estaba Scottie Pippen, estaba todas estas superestrellas, que de dos integrantes que tuvo ese equipo, hoy en día hay 11 en el Salón de la Fama, ¿verdad?, que de ese equipo que jugaron baloncesto. Y yo me acuerdo, ¿verdad?, que la conmoción que se formó cuando ese equipo comenzó a jugar, cuando fueron a la Olimpiada en España, en Barcelona. ¿Por qué? Porque todos eran conocidos a nivel mundial y todos se conocían porque eran lo mejor de baloncesto. Y ellos fueron allá y donde ellos iban era como una atracción. Era como si fueran a Disney. Porque donde ellos iban, allí había un montón de gente. Y ellos fueron allí y ellos arrasaron con cada uno de los equipos, ¿verdad?, que ellos jugaron. Ellos fácilmente le ganaron por un average a todos los equipos que estuvieron allí de un mínimo de como 44 puntos. O sea, como decimos aquí, les dieron una pela a todos los equipos. Era el Dream Team, el equipo de ensueño. Y eso fue lo que a mí me vino a la mente cuando yo pensé en un equipo extraordinario. Y todos nosotros, ¿verdad?, o la mayoría de nosotros pertenecemos a equipos de trabajo en nuestras iglesias. Somos parte del ministerio y nosotros pertenecemos a equipos extraordinarios. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos miembros de equipos, pero lo más extraordinario de nosotros no somos nosotros, sino es al Dios a quien nosotros le servimos. Eso es lo más extraordinario, ¿verdad?, de cada uno de los equipos en que nosotros servimos o en que nosotros trabajamos. A diferencia del Dream Team, que las estrellas eran los jugadores, nosotros no somos aquí la superestrella. La superestrella es quien es el coach, quien es el dirigente de nosotros, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Busqué también qué era la definición de extraordinario. Y una de las definiciones que más me gustó dice que algo extraordinario es algo que va más allá del usual. Algo que excede lo común. Y yo estoy seguro que todos nosotros sabemos que nuestro Dios excede mucho más allá de lo común. No hay palabras que nosotros podamos decir o que podamos buscar que puedan, ¿verdad?, encajar a Dios en algo, aunque sea una palabra, extraordinario. Así que, poniendo primero de perspectiva que lo más extraordinario que nosotros tenemos es el Dios que nosotros le servimos y que es quien es quien dirige cada uno de nuestros equipos, pues les voy a pedir, ¿verdad?, los que tengan Biblia o en su celular o, ¿verdad?, cualquier cosa electrónica que ustedes tengan que puedan buscar, que busquen 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 7. 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 7. Se los voy a leer en dos versiones. Primero en la versión Reina Valera y luego se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando lo tengan, digan amén. Y dice así: con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahora la leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Amén. ¿Cuántos alguna vez han visto una vasija de barro? ¿O saben lo que es? ¿Verdad? Yo me puse a mirar por aquí, ¿verdad?, cuando llegué, porque yo no traje una vasija de barro, pero rápido me di cuenta que aquí hay una vasija de barro. Así que dije, gracias Señor, porque tú siempre suples. Aquí hay una vasija de barro que la voy a poner aquí, espero que no se caiga porque si no me voy a quedar en deuda con la iglesia. Pablo nos habla aquí, ¿verdad?, cuando nos está hablando aquí y nos compara con vasijas de barro. Primero, él está hablando de lo difícil que a veces que es el ministerio. Le voy a hablar un poquito, ¿verdad?, se puede hablar mucho, pero hablarle un poquito acerca de la iglesia de Corinto, que es a quien Pablo le estaba hablando en esta carta que le escribe. Esta iglesia, ¿verdad?, era ya una iglesia de gente cristiana, gente con muchos dones, gente que servía, pero en esta iglesia había un poquito de división y había un poquito de murmuración, y estaban cuestionando cuáles eran los verdaderos motivos de Pablo cuando él estaba, ¿verdad?, sirviendo en esa iglesia, que tal vez tenía un doble motivo, que tal vez no era sincero. Y Pablo decide escribirle esta carta a la iglesia de Corinto para dejarle saber cuáles eran sus verdaderos motivos, ¿verdad?, para estar ahí. Y cuando él dice aquí, con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, está diciendo, mira, yo estoy aquí para exaltar a Dios. Yo estoy aquí porque yo quiero que el nombre de Dios, ¿verdad?, sea el que sea reconocido. Toda la excelencia, todo lo que yo puedo hacer, todo lo que yo puedo lograr, no proviene de mí ni de mis talentos, sino proviene del Dios al que yo le sirvo. Enfatiza que nosotros tenemos un gran tesoro guardado en vasos de barro. Y si ustedes ven, ¿verdad?, esta vasija de barro, esto quizás no es el mejor lugar para uno guardar un tesoro, ¿verdad? Si yo fuera a quitarme, ¿verdad?, esto es solamente simulando que esto es un tesoro, ¿saben? Esto no es un tesoro para nada. Pero yo lo guardo aquí, ¿verdad? Mi reloj, lo voy a poner, yo espero que salga ahorita cuando lo trate de sacar. Yo guardo eso que para mí tiene mucho valor, ¿verdad? Si tuviera mucho valor de verdad ese reloj, yo no iba a guardarle una vasija de barro y dejarlo por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vasija de barro es bonita quizás, pero es bien frágil. Y tiene ese defecto. Si esta vasija se llegara a caer de ahí, créanme que se va a romper. Así que la estoy velando ahí, la estoy cuidando que no se vaya a caer. Si nosotros tenemos algo que vale mucho para nosotros, un gran tesoro, vamos a ponerlo de manera física, dinero, prenda, lo que sea, nosotros vamos a buscar una caja fuerte. Nosotros vamos a buscar un lugar que de verdad para nosotros sea seguro para guardarlo, que nos provea, veamos que provee una seguridad. Pero cuando Dios decidió guardar ese gran tesoro, pensó en nosotros que nosotros somos vasijas de barro. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, como seres humanos, todos tenemos defectos, todos tenemos faltas. Todos tenemos, ¿verdad?, nuestras inseguridades, nuestras dudas. Y Dios deseó y depositó ese tesoro tan valioso en algo que Él sabía que era frágil. En algo que Él sabía que quizás no podía confiar totalmente en Él. Pero aún así, Dios, por su gracia y por su misericordia, decidió depositar ese gran tesoro en ti y en mí, en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese gran tesoro que Dios depositó ahí? Ese gran tesoro es el mensaje de salvación que cada uno de nosotros lleva, ¿verdad? Que quizás tú no predicas en tu iglesia, pero si tú sirves en un ministerio, tú estás llevando este mensaje de salvación, que es el gran tesoro del cual Pablo está hablando aquí en esta carta a los Corintios. ¿Alguien alguna vez ha visto en algún momento el alfarero trabajando en su rueda ahí con el barro? ¿Lo ha podido ver en video probablemente o algo así? Cuando el alfarero se para ahí frente a la vasija, lo que tiene ahí es fango prácticamente. Y él con sus manos comienza a darle forma a esa vasija. Y si ustedes se fijan, ninguna vasija es exactamente igual. Comienza ahí a bregar con la vasija, a darle su forma, ¿verdad? Pero muchas veces cuando el alfarero le está dando forma a la vasija, algo sale mal en el proceso. Alguna impureza entró en la vasija, algo pasó que la vasija se desboronó o la vasija se deformó. ¿Y qué tuvo que hacer el alfarero? En vez de descartarla totalmente, el alfarero vuelve y toma nuevamente ese barro, lo pone en sus manos y comienza a darle forma nuevamente. ¿Y sabe qué? Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos imperfecciones, nosotros tenemos nuestra flaqueza, nosotros pecamos, pero Dios nos tomó a nosotros como vasijas, como barro. Y hasta que nosotros, el último día de nosotros aquí en esta tierra, Dios va a estar dándonos formas a cada uno de nosotros. Y ahí fue donde él deseó depositar ese gran tesoro que es que tú y que yo, como miembros de equipo de trabajo, nosotros estamos cargando. Esa imagen nos enseña definitivamente cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros. Cuando, como les decía, cuando Pablo habla que somos vasijas de barro, habla de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades. ¿Sabes qué? Yo tengo que admitir que yo soy líder y yo tengo muchas debilidades. ¿Sabes qué? Yo también tengo dudas. Y yo también tengo muchas cosas que yo no quisiera tener. Pero Dios continúa trabajando conmigo. Y por eso es que yo no me puedo rendir cuando Dios está trabajando en mi vida. Y ustedes tienen que entender, ¿verdad? Cuando trabajamos que no somos perfectos. Y que errores vamos a cometer. Pero aún así, nosotros tenemos, ¿verdad?, dentro de cada uno de nosotros, un tesoro demasiado de valioso. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, ¿verdad?, que por primera vez, como decimos, sentimos ese llamado que el Señor nos hace. yo no me sentía capaz de cumplir con ese llamado que el Señor me hacía. ¿Por qué? De los que me conocen, la mayoría no me conocen, pero cuando yo era adolescente, en esos primeros años de, ¿verdad?, de juventud, yo era sumamente tímido, a nivel de que yo no hablaba prácticamente nada. Como decían, tenían que sacarme las palabras, mira, hablándome las palabras. Y Dios, desde que yo tenía esa edad, ¿verdad?, había puesto en mí el deseo y el sueño de algún día traer su palabra desde aquí. Pero para mí eso era imposible. ¿Por qué? Porque yo decía, es que yo no tengo la capacidad, es que Dios no me puede usar, es que yo no tengo lo que se necesita, yo no soy un hablador elocuente, ni yo no soy esto y no soy aquello. Pero aún así Dios decidió usarme, ¿verdad?, para traer esto que amo tanto, que es su palabra. Así, de esa misma manera, quizás ustedes como jóvenes, quizás como algunos adolescentes, se sienten que no son capaces, de verdad, de llevar a cabo esa obra que Dios les está pidiendo, ese llamado que Dios les está haciendo a cada uno de ustedes. Pero yo quiero decirles que eso no es así. Que si Dios está trabajando en tu vida y si Dios tiene un llamado para tu vida, Él te va a seguir moldeando y formando hasta que Él sea lo que Él quiere que tú seas. Nunca dudes del llamado que Dios te hace. Nunca dudes de lo que Dios puso en tu corazón. Cuando Dios te hizo el llamado a ti, es porque a ti te quiere escoger. Me hace recordar también cuando Dios llamó a Gedeón. Cuando Dios llamó a Gedeón, le dice que el ángel de Jehová se le apareció. Le dice, varón esforzado y valiente. ¿Y qué hizo Gedeón? Gedeón, yo me imagino a Gedeón que miró para atrás y dice, ¿Yo? ¿Estaba hablando conmigo? ¿Por qué? Porque Gedeón no se veía como un varón esforzado y valiente. Gedeón era un muchacho cobarde. Era un muchacho con muchas inseguridades. Y empezó a cuestionar al ángel de Jehová, ¿y por qué si tú estás conmigo, estás con nosotros, nos pasan tantas cosas, y pasó esto y pasó lo otro? Pero aún así Dios decidió usarlo. Y con él, y con unos pocos, Dios trajo una de las victorias más grandes de su pueblo, ¿verdad?, que venció a un gran ejército. ¿Por qué? Porque decidió olvidarse de sus inseguridades, decidió olvidarse de sus debilidades, deseó ponerse en las manos de Dios, y Dios hizo una grande obra con él. Ya que nosotros reconocemos que somos unos equipos extraordinarios solamente porque la excelencia, ¿verdad?, del poder proviene de parte de Dios, pues yo quiero pasar a tres puntos que generalmente vemos unos equipos extraordinarios. Primero, hay diversidad. Y cuando yo digo diversidad, no digo diversidad como la están usando últimamente, ¿verdad?, que tenemos que aceptar unas cosas que no debemos aceptar porque hay diversidad, sino que yo hablo de diversidad en el sentido de que todos nosotros somos diferentes. Si ustedes se miran aquí, si hubieran hermanos gemelos idénticos, no serían idénticos nada. Algo tendrían que los distinguiría. Y aún sus personalidades, probablemente, por más que se parezcan, serían distintas. ¿Sabe qué? Cuando Dios nos formó a cada uno de nosotros, como dije, como una vasija de barro, Dios se tomó la tarea de hacernos a cada uno de nosotros diferentes, hacernos únicos. Cada uno de nosotros es una obra única hecha por Dios, que Dios se tomó el trabajo de moldearnos a la forma que Él quiso hacernos y nos hizo único. No dejes que nadie te diga que tú eres común, ¿verdad?, o que tú no tienes valor. Dios te hizo único. No hay nadie como tú en este mundo. La palabra diversidad, la definición, encontré que es abundancia y unión de cosas o personas distintas, ¿verdad? Y si nosotros vemos la iglesia, nosotros vemos los equipos de trabajo, vemos que es así. Hay gente de distintas edades, hay gente de distinta preparación académica, hay gente con distintos talentos. Así que el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, cuando nosotros decimos, ¿verdad?, hay diversidad. Así que esa es una de las cualidades que yo creo que hay un equipo extraordinario. Hay diversidad, diversidad de talento, diversidad de dones, diversidad de habilidades. Y les voy a rapidito Romanos 12, del 4 al 10. Dice así: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo, y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Y si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjas amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense en el honrarse mutuamente. Como pueden ver, aquí, ¿verdad?, Pablo compara el cuerpo de Cristo con un cuerpo humano. Y si ustedes pueden ver, el cuerpo humano tiene distintas partes. Es más que obvio que el cuerpo humano, ¿verdad?, tiene distintas partes. Y cada parte tiene su función. Pues así mismo, nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos distintas partes y a la misma vez tenemos distintas funciones. No porque quizás tú no puedes pararte aquí al frente y predicar o hablar, no quiere decir que Dios no te puede usar. No quiere decir, ¿verdad?, que porque tú no te puedas parar al frente a cantar, a mí me encantaría, pero si yo canto, ¿verdad?, yo creo que la mayoría saldrían corriendo. Así que no todo el mundo puede cantar, no todo el mundo puede tocar un instrumento, pero hay muchas maneras de servir a Dios. No solamente se sirve desde aquí, quizás aquí, ¿verdad?, son las posiciones de ministerio más visibles, son las más que llaman la atención, pero hay muchas maneras en que tú puedes servir a Dios. Así que, porque tú no puedas cantar, o porque tú no puedas tocar un instrumento, o no puedas predicar aquí al frente, no creas que Dios no te puede usar. Créeme, Dios puso algo en ti para usarlo, para tú traer bendición a otras personas. El pueblo de Dios se compone de muchos individuos, todos diferentes y todos únicos. Sin embargo, todos formamos un solo cuerpo. Y es necesario que para el bienestar de ese cuerpo, todos dependamos los unos de los otros. Imagínese si un día tú vas a caminar y tu pierna derecha quiere ir para el lado derecho y tu pierna izquierda quiere ir para el lado izquierdo. ¿Qué va a pasar? No vas a poder ir para ningún sitio, ¿verdad? Bueno, vas a hacer un split, ¿verdad? Pero realmente no vas a poder llegar a ningún lado. Pues de esa misma manera, nosotros como miembros del cuerpo, ¿verdad?, tenemos que estar en un común acuerdo. Y cada cual tiene que cumplir su función. Eso es importante dentro del cuerpo de Cristo y dentro de cada ministerio. Que cada cual sepa su función y que cada cual cumpla con esa función. Solo reconociendo nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, podremos funcionar conforme al plan que Dios tiene para nosotros y para nuestra iglesia y para nuestro ministerio. Si ustedes están siendo parte de un ministerio, yo soy parte de un ministerio, y a mí me asignan una tarea y yo no la cumplo, hay algo que se va a quedar sin hacer, hay algo que va a quedar mal, ¿verdad? Y va a ser porque nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad. Quizás tú quisieras, ¿verdad?, que ese día tu responsabilidad sea estar aquí, pero quizás este día te tocó estar en el parking recibiendo a la visita que va a llegar y diciéndoles dónde estacionarse. Y tu función no va a ser menos importante porque tú estés en el parking estacionando a alguien, porque no estás aquí y no te están viendo aquí. ¿Por qué? Porque posiblemente la primera persona, cuando venga una visita, que vea, sea ese ujiel que está ahí en el parking. Y ese ujiel, si ese ujiel está molesto porque no está aquí al frente, ¿verdad?, y tiene una cara de pocos amigos, que parece que en vez de en agua lo bautizaron en jugo de toronja, ¿verdad? Posiblemente esa visita ya no va, cuando se siente, ya no va a estar dispuesta a escuchar ese mensaje, porque ya recibió una mala experiencia en el parking con ese ujiel. Pero si tú como ujiel allí en el parking, tienes una sonrisa por más calor que haga, y está sudando gota gorda, pero tú le das una sonrisa a esa persona y lo ayudas amablemente a estacionarse, posiblemente el corazón de esa persona va a estar más dispuesto a recibir el mensaje que el pastor traiga o el que el predicador traiga, simplemente porque tú fuiste amable con esa persona en el parking. Así que es importante que, sea cual sea tu función dentro del cuerpo, tú la cumplas a cabalidad y la cumplas con gusto. Se dice que hay tres tipos de personas: las que hacen que las cosas sucedan, las que miran cómo suceden las cosas y las que dicen, ¿qué sucedió? ¿Verdad? Y es importante que nosotros no seamos de los primeros, porque en los equipos de trabajo de las iglesias no necesitamos mucha gente que mire cómo las cosas sucedan. Necesitamos gente que haga que las cosas sucedan. Y tampoco necesitamos mucha gente que diga, ¿qué sucedió? Ya se acabó el culto y tú no te diste cuenta que se acabó el culto. No, necesitamos, dentro de nuestros equipos de trabajo, que seamos de los que hagan que las cosas sucedan. Trabajo en equipo. Michael Jordan, como se pueden ver, ¿verdad?, traigo muchos ejemplos de baloncesto. Michael Jordan dijo, el talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. ¿Qué quiere decir? Que es importante que nosotros trabajemos en equipo para poder, ¿verdad?, cumplir la cabalidad de la función que nosotros tenemos. Eclesiastés 4, del 9 al 10, dice así: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Y si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Es importante que nosotros, dentro de nuestro equipo de trabajo, trabajemos en equipo. Y eso suena como que es algo lógico, pero no siempre en los equipos de trabajo se trabaja como equipo. ¿Verdad? Hay unos que están haciendo su función y dicen, ah, este o aquella, pues se cree, ¿verdad? Y se supone que eso dentro de nuestras iglesias no pase. pero tristemente pasa. Y es importante que nosotros, dentro de nuestros equipos de trabajo, nuestros ministerios, decidamos trabajar en equipo. Estamos trabajando por el mismo Dios, se supone. Que estamos trabajando por el mismo Dios, para cumplir, ¿verdad?, lo que Dios nos envió. Así que es importante que estemos en común acuerdo. Cuando estamos en común acuerdo y nos ayudamos los unos a los otros, el éxito que tiene un hermano es el mismo éxito que tienes tú, ¿verdad? Porque dentro de un equipo de trabajo, tu victoria es mi victoria. La victoria de ella es la victoria de él, porque somos parte de un mismo equipo de trabajo. Segundo, muchas veces dentro de los equipos de trabajo nos desanimamos. Es importante que trabajemos como equipo, porque quizás yo me doy cuenta que alguien está desanimado y yo me puedo tomar la tarea de acercarme y decirle: mira, noto que te pasa algo, noto, ¿verdad?, que estás extraño, que estás desanimado. Y esa persona se puede acercar a darle ánimo a ese hermano, a ese compañero del equipo de trabajo, del ministerio, ¿verdad?, para que siga adelante, para que, como decimos aquí, no se quite. El último punto de ahí: en la iglesia no podemos trabajar como llaneros solitarios. En el equipo de trabajo de la iglesia, los llaneros solitarios, eso no funciona. Que el pastor esté trabajando solo, o que tú decidas: no, yo voy a trabajar solo dentro del ministerio. No, eso no se puede. Dentro de la iglesia, todos trabajamos en equipo y todos trabajamos por un mismo fin. Por último, la unidad es importante. ¿Y qué es la unidad? La unidad dice que es la cualidad o estado de no ser múltiple, sino que ser uno de común acuerdo. Juan 13:35 dice lo siguiente: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por los otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Aquí no dice que porque tú prediques bien, o prediques de manera elocuente, o que prediques animando a la gente, el mundo va a saber que Dios te envió. Aquí no dice, ¿verdad?, que porque nosotros hagamos muchas obras visibles, el mundo va a saber que Dios nos envió. Aquí no dice, ¿verdad?, porque tú tengas muchos títulos, el mundo va a saber que Dios te envió. Aquí dice que porque nos amemos los unos a los otros, el mundo va a reconocer que Dios nos envió. Así que es importante que nosotros, dentro de la iglesia, nos amemos los unos a los otros. Es otra cosa que parece lógico, pero no es algo que no necesariamente sucede dentro de la iglesia. Y es importante para que la gente pueda ver la sinceridad en nosotros, para que la gente nos pueda aceptar y pueda abrir su corazón al mensaje más importante, que es el mensaje de salvación. Tenemos que amarnos los unos a los otros. La división en la iglesia no debe existir. Aquí vemos diferentes iglesias. Aunque vemos diferentes iglesias, nosotros no somos negocio. Nosotros no estamos divididos compitiendo por un mercado. Nosotros servimos al mismo Dios y tenemos la misma misión en esta tierra. Así que la división dentro de la iglesia no va. Ahora sí, para terminar, el último versículo. Dice así, 1 Corintios 1:10. Dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. No quiero irme sin balas, sin animarlos a cada uno de ustedes a que, sea en el equipo que ustedes estén de trabajo, sea el ministerio que ustedes estén dentro de su iglesia, primero, reconozcan que todos los logros y todos los éxitos provienen de parte de Dios, porque el tesoro que nosotros estamos cargando, Dios lo puso en cada uno de nosotros. Segundo, vamos a recordar que dentro de la diversidad, dentro de las diferencias que tenemos de talentos, de habilidades, nosotros hacemos un equipo más completo. Porque quizá la habilidad que tú no tienes, yo la tengo, yo te puedo ayudar a ti dentro del ministerio, ayudarte. No puede haber envidia entre nosotros en eso. La diversidad es algo que nosotros debemos, ¿verdad?, dentro de la iglesia, decir amén, Señor, porque somos todos parte de un mismo cuerpo, pero tenemos diferentes funciones. Segundo, debemos trabajar en equipo, importante. Y tercero, la unidad. No me quiero ir de aquí, ¿verdad?, antes sin orar, para cerrar, ¿verdad?, esta charla. Les voy a pedir que se ponga un momento de pie. Padre, te damos gracias una vez más por habernos permitido el privilegio de estar aquí en tu casa, Señor. Hablando como equipos de trabajo, como ministerio, Señor. Que nosotros podamos entender que lo más extraordinario que nosotros tenemos en nuestros equipos de trabajo y nuestro ministerio, eres tú, Señor. Que podamos entender que servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para gloria tuya y honra tuya, Señor. que no haya divisiones en nuestras iglesias, que no haya divisiones en nuestros equipos de trabajo, que podamos estar en un común acuerdo trabajando, Señor, para alcanzar a todos aquellos que aún no te conocen o que se han apartado de ti. Padre, oro por cada uno de los que están aquí, sus equipos de trabajo, sus diferentes iglesias, que podamos entender que aunque somos diferentes iglesias, estamos trabajando para un mismo Dios. Gracias, Señor, una vez más por la oportunidad de estar aquí. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.